Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Este 10 de mayo, un día muy especial y muy emotivo para todo México porque celebramos el Día de las Madres. Muchísimas felicidades a todas las mamás, radioescuchas del auditorio. Gracias y felicidades también a nuestras compañeras de trabajo, a nuestras mamás, a sus esposas. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un día,
hola, buenos días.
Un día muy especial, un día muy emocionante, ¿no?
Que cae entre semana y a veces eso desmotiva al que se pueda aprovechar la celebración al 100%. De todas maneras, prevéngase porque los que hacen reservaciones hay que llegar temprano, si no luego las pierden, hay que hacer fila. Buen rato para llegar a comer, hasta desayunar. Desde muy temprano, más de alguna, te lo puedo asegurar, está ya lista para la salida a la que se pusieron de acuerdo, ¿no?
Muchas de las florerías abiertas durante toda la noche, incluso algunos puestos de flores callejeros, digámoslo de esta forma, abiertos ya. No se diga el mercado de las flores. Ayer Claudia Manuela Pérez estuvo precisamente en el de Mezquitán hablando con los comerciantes, confirmando que aumentaron los precios, pero sin duda alguna, las flores son uno de los principales regalos para este día. Pues le reitero, bienvenido a la información. Este miércoles, mitad de la semana, día especial, Día de las Madres. Muchísimas felicidades a todas. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio. Él es editor de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora, igual que Luis Ángel Carranza. Saúl en los controles técnicos, muy buenos días. Lourdes Torres está lista para recibir sus llamadas a través de las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. Todos los saludos que quiera, bueno, se los puede pasar a Lourdes o anotarlos a través de mensaje en la cuenta de WhatsApp. Y en estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Todo bien esta mañana, Víctor, ¿verdad?
Sí, procuramos y vamos a también hacer el esfuerzo de sacar todos sus mensajes porque son bastantes y con los saludos seguramente habrá más. Así que ténganos un poquito de paciencia, nos vamos a ir lo más rápido posible, pero de verdad le agradecemos su comunicación a las líneas telefónicas de cabina y además al chat 3322-2323-2738, donde estaremos leyendo sus mensajes en el transcurso de estas 3 horas del informativo.
Le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas porque tendremos un par de entrevistas, esperamos que sea de su interés. Una con la diputada Mara Robles sobre la necesidad de que el trabajo doméstico en el país sea pagado y otra con el diputado jalisciense Hamlet Almaguer. Él es morenista y estaremos hablando del plan C que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, es una de las principales notas informativas que destaca a nivel nacional. Algunos lo cabecean o lo destacan diferentes. Por ejemplo, el Grupo Reforma dice, ahí viene la venganza, ahorcar a la Corte. Molesto porque el Poder Judicial corrige la plana al legislativo al invalidar el plan B electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la Cámara de Diputados debe revisar el presupuesto de la Corte para reducir el ingreso a los ministros. Además, anunció una reforma legislativa para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Su iniciativa fue secundada por el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien incluso señaló que los ministros pueden ser llamados a juicio político por el Poder Legislativo.
Y en información también relativa a la situación internacional, hay preocupación en la frontera norte y cada vez más los migrantes están desesperados debido al término del título 42 que obligaría nuevamente o permitiría a los Estados Unidos el retirar de su territorio o impedir el acceso a personas que no cuenten con la autorización para ingresar a ese país. A tan solo unas horas de que los Estados Unidos elimine el llamado título 42 que establece el retorno inmediato a México, Algunos migrantes indocumentados están preocupados y desesperados por tratar de obtener una cita, de ser recibidos y atendidos y que se resuelva su solicitud de asilo en algunos casos. Pasan el muro algunos como pueden, otros se cruzan el río también arriesgando la vida y otros más siguen haciendo fila en espera de ser recibidos en las garitas al otro lado del río Bravo o en los cruces fronterizos. También México se prepara con un envío de tropas del ejército para reforzar la seguridad en la frontera. Se espera que mañana pues haya más complicaciones. Es otro de los temas también de la agenda nacional e internacional que está en este momento en operaciones.
Bueno, y en el ámbito local, porque de nuevo hay deficiencias en la recolección de basura por parte de la empresa Capsa Eagle, el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó un programa emergente de recolección de desechos. Los vecinos reportan hasta 10 días con retrasos en el servicio. Esta es una de las notas informativas que destaca esta mañana. Ya escuchó parte usted del adelanto en el noticiero de las 6 de la mañana y como estamos bastante cargaditos con la información. Otra de las notas informativas que destaca a nivel nacional, por supuesto, es la orden de liberar al Güero Palma. Un tribunal de apelación ordenó la inmediata libertad del capo sinaloense Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, tras absolverlo del delito de delincuencia organizada, que era el último que tenía abierto ante la justicia. Al darle cumplimiento a un amparo que un tribunal colegiado otorgó a Palma Salazar, la magistrada del primer Tribunal Colegiado de Apelación de Jalisco, María Dolores Solarte Rubalcaba, determinó que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del Güero Palma en el delito de delincuencia organizada del que se le acusaba, por lo que ordenó que se realicen las gestiones necesarias con el fin de que se ponga en inmediata libertad, por lo que en las próximas horas podría recuperar precisamente esta libertad luego de 28 años preso en México y los Estados Unidos.
Vamos ahora, ¿le parece?, a la información desde la capital del país. Nuestro compañero Arturo García Caudillo ya tiene el reporte. Adelante, bienvenido y buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Víctor, Gris, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se puso intensa la discusión en la Cámara de Senadores, bueno, específicamente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en este periodo de receso tiene como sede el Senado de la República. Y esto porque el tema que se trató en la agenda política es el relativo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar marcha atrás a la primera parte del Plan B de reforma electoral. Esto invalidó lo que se había aprobado en el Congreso de la Unión por flagrantes violaciones al proceso legislativo. La discusión se volvió intensa a grado tal que uno de los que normalmente eran más tranquilos en las discusiones, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, tuvo una participación que más parecía comparecencia, que duró cerca de media hora cuando le correspondían solamente 5 minutos, pero llegaron a preguntarle y a preguntarle y a preguntarle compañeros y opositores, de tal forma que llegó el momento en el que Ricardo Monreal, pues si bien después se tuvo que desdecir, lo que hizo fue amagar con utilizar una de las facultades del Senado, que es la del juicio político, o la del Congreso, que es la de llevar a juicio político a los ministros de la Corte. Escuchemos a Ricardo Monreal.
El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado, o el Senado, o el Congreso, nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un
tema delicado, dijo, y después, ya en un video, ya fuera de la Comisión Permanente, dijo o aseguró que él no había querido decir eso, que él nunca amagó con ejercer juicio político en contra de los ministros de la Corte, particularmente los 9, que digamos sí están actuando como ministros y no como elementos de la cuarta transformación. Pero bueno, el hecho es que ahí quedó este asunto y pues la oposición no lo tomó precisamente a bien. Por eso vamos a escuchar a Germán Martínez del Grupo Plural.
Yo solo decir que si un poder de la unión de los tres poderes en los que se divide el poder político en México no asume su responsabilidad, lo colma otro. Un ejemplo claro es el INAI. No asumimos esa responsabilidad en el Congreso, en el Senado específicamente, pues un poder distinto, el judicial, colma ese vacío. Segundo, la verdad me da gusto que se haya hecho toda esa lista de gastos de la Corte. Estoy contra el gasto excesivo y a favor de la austeridad en la Corte. Pero esa lista tan detallada de gastos, me gustaría también escucharla del fideicomiso millonario que existe en el Senado de la República. Y tercero, larga vida a los jueces y juezas independientes e imparciales y profesionales federales de este país. Larga vida a los jueces que tienen un ejemplo en Norma Piña.
Y pues bueno, esto que escucharon ustedes entre líneas también de los gastos de la Corte, lo cual que el propio Ricardo Monreal sacó una lista de 40 puntos del presupuesto del Poder Judicial que considera que son excesos de la Corte, que van desde los salarios de los ministros, que rondan los 300,000 pesos, hasta el uso de camionetas y servicio particular médico, en fin. Todos estos los detalló en 40 puntos y eso asegura son excesos que no deben permitirse y que también tienen que corregirse. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias, muy buenos días, gracias por la información.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo García Caudillo. En más noticias, fíjese usted que se hizo una revisión de parte del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y se determinó que las mujeres son más propensas a trabajar en la informalidad. Se determina que 54% de ellas están en esta condición, mientras que los hombres se encuentran en un 49%. Son las madres las que trabajan. Las madres trabajadoras las que lo hacen mayoritariamente en la informalidad, lo que significa que no tienen seguridad social y además bajos ingresos. Esa probabilidad aumenta si son al ser madres, ya que alguna de ellas se encuentra en situación de vulnerable en función de los hijos que tienen, mientras que la mitad de las mujeres sin hijos están ocupadas en la informalidad. Para quienes tienen 5 hijos o más, esta proporción aumenta en 34 puntos porcentuales para ubicarse hasta el 84%. El hecho de que las madres trabajadoras se desempeñen sobre todo en la informalidad tiene un efecto en sus ingresos, ya que tienden a ser menores que si se emplearan en un trabajo formal. Los sueldos en promedio de estas mujeres que trabajan en situación de informalidad son de 3.200 pesos al mes hasta o en comparación con 6.267 pesos mensuales que perciben aquellas que sí están en un mercado formal, en una empresa, un trabajo donde reciben todas sus prestaciones. Sin embargo, el ingreso promedio mensual de las mujeres que son madres disminuye conforme aumenta el número de hijos. Esa es una afectación que se va generando también y que es un asunto que se considera, por supuesto, desigual en los sectores comercio, industria y la manufactura.
Bueno, enseguida escucharemos el trabajo especial que nos dejó preparado Ricardo Camarena. Antes le recordamos que el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, publicó el decreto por el que se declara superada la emergencia por COVID-19, justo 4 días después de que la Organización Mundial de la Salud determinó el fin de la pandemia. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el decreto por el que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, ordenada en el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad. Así es de que 4 días después de que la Organización Mundial de la Salud dijo termina en este caso la emergencia sanitaria, México hace lo propio.
Ya está listo entonces el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Escuchemos este especial en este momento.
Era un ambicioso proyecto. Su construcción estaba en marcha. Se trataba de una obra de largo aliento de una obra que trascendería a la administración que la había iniciado. Pero no sobrevivió al cambio de estafeta en la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador lo tenía en la mira. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tenía los días contados. El presidente de México estaba esperando el momento, estaba esperando los elementos para poder cancelar una obra que, a su juicio, era un monumento a la corrupción. El proyecto está de regreso a la palestra tras las revelaciones que vinculan a uno de los hijos del presidente con un grupo de amigos que hace negocio en el predio de la fallida obra, acusación que rechaza el jefe del Ejecutivo Federal.
Pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, o sea, nada que ver, nada, no hay ningún problema. Que porque el primo de el amigo de la hermana que es amiga Andrés, ¿no? ¿Y?
El argumento en el que el presidente López Obrador basó su planteamiento para cancelar la construcción de la nueva terminal aérea es el empleado recurrentemente, el combate a la corrupción y la austeridad. Sin embargo, el tabasqueño no estuvo dispuesto a asumir el costo de la decisión y por eso, a través de una consulta ciudadana, dejó que la población, sin conocimientos técnicos, determinara si la obra seguiría su curso, conociendo de antemano claro cuál sería el resultado. Ya había preparado el terreno.
La decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.
Pero lo cierto es que no se encontró, al menos en un principio, información que permitiera sostener que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México estuviera plagado de corrupción. Los motivos reales eran otros y lo reconocía el gobierno federal. Es la voz del entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu.
Fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor. Una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones.
Tras la cancelación del proyecto, la duda, ¿cuánto había costado esta decisión? ¿Fue una decisión estratégica? Los cálculos del gobierno federal estimaban que el costo de la decisión implicaría una erogación de 100 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación reveló que serían más de 330 mil, más del 200% del monto planteado originalmente, aunque desde la presidencia de la República le corrigieron la plana y ajustaron el monto a la baja. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación reveló que se detectaron anomalías por 9 mil millones de pesos en la construcción de la fallida terminal aérea, pero no se han presentado denuncias. También existen 17 expedientes que permanecen congelados como si en realidad la intención es que no pase nada, al tiempo que prevalecen las dudas sobre el posible conflicto de interés entre personas cercanas a uno de los hijos del presidente y las obras que se desarrollan en el predio que ocuparía la terminal aérea. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que conversó por teléfono por cerca de una hora con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta en el combate al tráfico de drogas, armas y en el tema migratorio con dimensión humanista. La llamada entre López Obrador y Biden se realizó 2 días de que se ponga fin al título 42. norma que permite expulsar automáticamente a casi todos los migrantes que llegan sin visa.
En información económica, por tercer mes consecutivo, la inflación general se desaceleró para llegar a 6.25% anual, esto en el mes de abril, lo que se considera su nivel más bajo desde octubre del año 2021, esto ante menores presiones en el subyacente y efecto estacional y al no subyacente, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Respecto al mes previo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor descendió 0.02%, su primer retroceso desde abril del 2020, esto en línea con las expectativas del mercado. De acuerdo con James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, las cifras confirman el proceso desinflacionario y en los siguientes 2 o 3 meses se llegará a un 5% anual. No obstante, hacia adelante, el camino hacia la meta del Banco Central será lento, es decir, es apenas una disminución, pero no tan importante. Habrá que estar monitoreando los índices económicos.
Y en la Universidad de Guadalajara se prepara el genetista más joven del país. Recordamos la historia de Ian Emanuel González Santos.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
El sistema educativo en México no está preparado para los niños superdotados. Menores con altas capacidades como Ian Emanuel González Santos, quien al año y medio de edad ya daba muestras de un pensamiento adelantado.
Nos dimos cuenta tal vez cuando tenía 1 año y medio que él hablaba muy, muy bien, muy claro, como si fuera un adulto. Su forma de expresarse no era una forma típica de bebé, no decía palabras incorrectas, tenía una, dice él, una sintaxis perfecta. Entonces, a partir de ahí llamó nuestra atención. Siempre tenía dudas, siempre tenía conocimientos nuevos que a veces nosotros no se los proporcionábamos, entonces era como extraño. En la escuela era introvertido, iba al kinder como cualquier niño. Después en la primaria, la verdad es que la pasó mal. Él tiene pues recuerdos no muy agradables de pues que los niños lo herían, le hacían bullying porque no era tradicional, porque él tenía otras preguntas, ya empezaba con sus preguntas de química, de microbiología. Entonces, lo que yo podía hacer como mamá era proporcionarle la información que él solicitaba. Si yo no tenía la capacidad de resolverle sus dudas, pues le buscaba algún curso, le buscaba alguna persona que pudiera apoyarle. Y cuando ya fue insuficiente lo que yo le podía proporcionar en Puerto Vallarta, porque vivíamos en Vallarta, decidimos mudarnos a Guadalajara.
Se calcula que el 3% de la población en México tiene altas capacidades. A los 6 años de edad, por ejemplo, Ian registraba un coeficiente intelectual de 155. Explica a Notisistema Sandra Santos, su madre, quien ha sido parte fundamental para potencializar su talento.
Y comenzó en una escuela para niños sobredotados, sin embargo, tampoco fue la solución. Él tenía otras curiosidades, ya comenzaba a hacer sus trabajos de investigación, comenzó a los 7 años con una idea de regeneración de melanocitos con plasma rico en plaquetas en pacientes que tenían vitiligo. Y fue a presentarlo a la Ciudad de México cuando tenía 7 años en un congreso internacional. Siempre se la pasa en cursos. Yo lo saqué de la primaria tradicional en el 4º año y decidí educarlo en casa. Fue con libros de la SEP y con cursos. Con todos los cursos que él pedía, intentaba llevarlo. Y fue así como llegamos a la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En uno de esos cursos sobre agujeros negros, él descubrió las instalaciones. Él dijo, mamá, esto es lo mío, por favor, yo quiero estar aquí.
El sueño de Ian era convertirse en el genetista más joven de México y lo cumplió. En unos meses se graduará de una licenciatura en farmacobiología en la Universidad de Guadalajara, donde además culminó una maestría con apenas 12 años de edad. Está en la mira el doctorado.
Preguntan, ¿es básico tener mucho dinero para que un niño con talento pueda llegar lejos? Pues no soy una familia adinerada, definitivamente no es así. Es el deseo de apoyar a tu hijo, mover, vender, hacer lo que tengas que hacer para satisfacer las necesidades de tu hijo y verlo feliz, porque no está obligado, no está presionado, no es producto de la frustración de nadie. Estos niños tienen tanta actividad, tanta energía, que él requiere cosas adicionales a lo académico. Él practica atletismo, es velocista, corre 80 metros planos, 150 metros planos, y se la le encanta su atletismo, son todos los días 3 horas practica, entonces es un chico de alto rendimiento.
Ian es superdotado, practicante de atletismo, pero sobre todo un niño feliz. Para potencializar sus capacidades, su familia se mudó de Puerto Vallarta a Guadalajara. Y Sandra, su madre, acude incluso a la universidad para evitar que en medio de ese mundo de adultos alguien intente lastimarlo.
Sí, le hicieron el diagnóstico del coeficiente cuando tenía 6 años, creo que era muy pequeño, no lo hemos repetido, obtuvo 155 puntos, pero pues no fue suficiente solo un número, fue suficiente el deseo de él de siempre prepararse. Tiene un diplomado avanzado en hematología, lo hizo en Querétaro, en el Instituto de Hematopatología. Y después, bueno, tiene aproximadamente 50 cursos en su currículum de diferentes cosas, inmunología, tiene del grupo sanguíneo, de genética sobre todo, de diferentes técnicas actuales en genética. Y la maestría que él cursó a la par con su licenciatura, por su caso, uh-huh. O sea, a todos les puede parecer extraño que él tenga maestría, sin embargo, ante la situación y el caso de Ian, logré que le aceptaran comenzar la maestría. Ya la culminó todavía teniendo 12 años, y la hizo en biología molecular y genética. Su uh-huh. sueño siempre fue ser el genetista más joven del mundo, decía él. Y pues creo que lo ha logrado.
Ian ve muy natural lo que hace. Reconoce sus logros y siempre busca nuevas metas. Como niño superdotado tiene un pensamiento adelantado, pero sabe que sin disciplina nada sería posible.
Me gustaría ingresar a un doctorado, por ejemplo, en QCI, el doctor Edgar Balcázar, que trabaja en el laboratorio de biología molecular, me invitó a hacer un doctorado ahí. Y también tengo otras propuestas de doctorado, pero aún no sé dónde voy a ingresar. También mi meta es trabajar con la herramienta de edición genética CRISPR-Cas, que es para poder modificar o insertar genes para poder prevenir o curar enfermedades.
Sandra Santos explica que México no tiene becas suficientes para estos niños y las leyes tampoco ayudan. Él lo único que hoy recomienda es que sigan sus sueños y trabajen para cumplirlos.
Si tienen un sueño, una meta, que luchen por ella lo más que se pueda. Porque todo es disciplina y pasión por lo que quieras. Así que tú lo puedes lograr con disciplina. También buscar y aprovechar cada oportunidad que venga. Porque cada oportunidad en la vida es única y hay que aprovecharla.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Al margen de tener un cerebro privilegiado, sin su esfuerzo y disciplina, y una familia como la de Ian, maestros y amigos que lo han ayudado, su talento tal vez se hubiese desperdiciado. Y aunque sin duda se encamina a convertirse en un gran investigador y científico, muy probablemente deberá continuar en el extranjero, porque el sistema educativo de México no está preparado para niños superdotados. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Pues mira, le decía a Griselda que ahí es donde deberán estar metidos nuestros diputados, en legislar para que las becas, los programas y los proyectos beneficien a los niños superdotados, no permitir que sí sean descubiertos y que se vayan al extranjero. Creo que eso es lo peor de todo, ¿no?
Que nuestro talento se va. Que se desperdicien. Ese es el destino de muchos niños superdotados, desgraciadamente. Y mencionaba la nota informativa que no había becas suficientes. En realidad no hay. No hay becas suficientes y la ley no ayuda a que estos niños superdotados sean visibilizados y atendidos, porque incluso a la hora de solicitar estudios digamos el apoyo del gobierno federal, no entras en el perfil porque no eres mayor de edad. Entonces, eso lo explicaba Sandra Santos, y ahí está un caso que nos debe hacernos sentir orgullosos, pero también un caso en el que deben trabajar, como dices, los legisladores para apoyarlos, para que no se desperdicie ese talento.
Imagínate si un profesor que a lo mejor lo tiene al frente y se siente confrontado, ¿no?, o retado por un niño de esa edad que lo cuestiona, lo supera, inclusive en conocimientos, ¿qué pasaría en un caso hipotético que ese menor tuviera la posibilidad de, con todos los conocimientos y las habilidades que tiene, tener un puesto en una institución pública, digamos, el IMSS, el ISSSTE o el Hospital Civil? ¿tú crees que lo dejarían? Eso es imposible. Entonces, son el tipo de cosas que hay que analizar, porque a lo mejor son los menos casos, pero hagamos que sean los más, ¿no? Que se le dé la oportunidad a todos. Creo que eso es lo más importante. Cambiemos de información, ¿le parece? Vamos a las notas internacionales. Un repaso por lo que ocurre en el mundo con Charlie Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente Joe Biden declaró este martes que un default de Estados Unidos sobre su deuda no es una opción, luego de reunirse en la Casa Blanca con líderes del Congreso para tratar de aumentar el límite de endeudamiento del país. Biden se reunió este martes con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para hablar de la necesidad de suspender el techo de deuda y evitar así que Estados Unidos entre en una suspensión de pagos sin llegar a un acuerdo. Ambos se limitaron a reiterar cara a cara sus posiciones sobre la suspensión del techo de deuda, cuyo límite de 31.4 billones de dólares ya se alcanzó el 19 de enero, por lo que actualmente el gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído. El Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio, momento en que Estados Unidos entraría automáticamente en una suspensión de pagos, la primera de su historia. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, pronunció este martes un discurso ante el Parlamento Europeo, en el que propuso reformar la Unión Europea abogando por poner fin al principio de la unanimidad en la toma de decisiones. Concretamente, el jefe del gobierno alemán señaló en su intervención que el Consejo Europeo debe tomar decisiones relativas a la política exterior o impuestos, entre otros ámbitos, valiéndose de una mayoría cualificada. Asimismo, Scholz defendió que el bloque debe reforzar sus lazos con el sur global en pie de igualdad, en vez de posicionarse como una tercera gran potencia junto a Estados Unidos y China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita anunció este martes que reanudará la actividad de su misión diplomática en Siria después de que la Liga Árabe aprobara el regreso de Damasco tras ser expulsado a raíz del inicio del conflicto interno en 2011. En un comunicado citado por la agencia de prensa saudita, Riad resaltó los lazos de hermandad que unen a los pueblos de ambas naciones, así como el deseo de contribuir al desarrollo de la acción árabe conjunta e impulsar la seguridad y la estabilidad en la región. El pasado mes de abril, el canciller de Arabia Saudita Faisal bin Farhan se reunió en la capital siria con el mandatario de ese país, Bashar al-Assad, en el marco de su primera visita en los últimos 12 años. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, considera que los esfuerzos de la administración Biden para resolver los problemas internos están directamente vinculados al trabajo que realiza en el resto del mundo. En rueda de prensa conjunta con su par británico James Cleverly, el jefe de la diplomacia estadounidense negó que el apoyo que Washington presta a Kiev se esté debilitando. Según sus declaraciones, las autoridades del país norteamericano están igualmente enfocadas en la agenda internacional, de la que Ucrania forma parte, y los desafíos internos como miles de muertes debido a la violencia armada y la epidemia de consumo de opioides sintéticos. Blinken también hizo referencia a las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien aseguró en nombre de la mayoría republicana del organismo que la ayuda a Kiev continuará, al fijar su postura ante los envíos ilimitados e incontrolados de armamentos a Ucrania.
Bueno, y antes de continuar con la información local, en información de última hora, autoridades de Protección Civil de Colima informaron que cayó un barranco el autobús donde viajaban niños del Club Deportivo Villa de Álvarez por la carretera libre kilómetro 73. Esto es a la altura de Ostotipaquillo, Jalisco. Se reportan varios lesionados, es la información que tenemos hasta estos momentos. Las autoridades ya se encuentran en el lugar del accidente y seguramente también Protección Civil de Jalisco estará atento a este accidente. Reitero, fue a la altura de Ostotipaquillo, se desbarrancó el autobús donde viajaban niños del Club Deportivo Villa de Álvarez. Le mantendremos informado. Por lo pronto, pues comenzamos la información local con esta lamentable noticia.
Se estima que iban a la Copa Mazatlán 2023, a las 4 de la mañana aproximadamente, el accidente se desvía de su ruta y ocurre esta situación, así que es información que está todavía en proceso. Hay que recordar que es una zona de, además, difícil comunicación para que las autoridades puedan tener el acceso al punto y además pues el acceso de los rescatistas al lugar, así que estaremos atentos. Por el momento, en las cuentas oficiales tanto de Protección Civil Jalisco como de Colima no aparece alguna actualización en torno al tema, pero los mantendremos informados de lo que se presente en este caso. Vamos ahora, si le parece, con el reporte que nos tiene también nuestro compañero José Luis Escamilla, él ha preparado ya también su recuento de las notas más importantes en materia de seguridad. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dio entrevista, una entrevista banquetera, como se le conoce, para hablar, entre otros temas, de este asaltante conejero que ustedes recordarán fue muerto por la persona a la que iba a asaltar la semana pasada. Esto ocurrió en el exterior de un banco de la colonia Ciudad Granja de Zapopan. La víctima traía 300,000 pesos en su poder y este sujeto pues prácticamente intenta robarle este dinero, estos 300,000 pesos, intenta robárselos, pero no contaba con que el escolta o la persona que traía los 300,000 pesos era un exelemento de la Fiscalía del Estado que traía un arma de fuego. Entre los dos se disparan, el delincuente muere en el lugar, mientras que la víctima resulta lesionada de bala. Bueno, el día de hoy, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dio a conocer que este sujeto, que este asaltante, es el mismo que días antes fue captado en un video. Ustedes recordarán que yo les platiqué la semana antepasada de un asalto de tipo conejero que se dio en la lateral de López Mateos a la altura de Copérnico, afuera de un Banorte. Resulta que ese día una persona había retirado dinero, este sujeto llega y le despoja del efectivo y se ve, es grabado cómo se sube una motocicleta y se va. Sin embargo, llamaba poderosamente la atención la complexión física de ese delincuente. Era un hombre bastante robusto, bastante obeso, que resulta ser es la misma persona que fue abatida el viernes allá en Ciudad Granja. Es decir, el delincuente grabado en el Banorte de López Mateos es el mismo que fue asesinado allá en la colonia Ciudad Granja. Escuchamos si les parece lo que dijo al respecto el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Estamos corroborando esa información porque por lo menos presenta algunos rasgos o características en sus prendas y en su economía corporal que sí nos hace presumir que se trata de la misma persona. Entonces, por lo menos el evento del video y el evento del compañero escolta lo tenemos identificado. El compañero escolta está delicado de salud, lo están atendiendo, me informaron hace rato que lo intervinieron quirúrgicamente, pero sigue delicado. Entonces vamos también a darle seguimiento al caso.
Y bueno, como ya escuchamos, este escolta continúa hospitalizado en condición grave de salud a consecuencia de las heridas que sufrió. Pero bueno, ya que estamos hablando de conejeros, déjenme decirles que hicimos una solicitud de transparencia a la Fiscalía justamente con el tema de los conejeros. Y es que le preguntábamos a la Fiscalía cuántos asaltos de tipo conejero se han registrado o se registraron durante 2022 y cuántos en lo que va de este año 2023. Déjenme decirles que durante todo el año pasado se registraron en todo Jalisco 301 asaltos conejeros, 301, mientras que de enero a marzo de este año ya van 62. Hasta ahí, bueno, todo bien. El tema es que como parte de esta pregunta de transparencia que le hicimos a la Fiscalía, queríamos saber, por ejemplo, de qué bancos salen las víctimas de los asaltos conejeros, cuánto se les persigue, cuánta distancia se ha documentado que los conejeros han asaltado, cuántos conejerazos se han ocurrido afuera de los bancos y cuántos adentro. Bueno, toda esta información, compañeros, no la tiene la Fiscalía. Aunque pareciera ser elemental para poder llevar a cabo una investigación, no se tiene registro de si un asalto ocurre adentro o afuera, si lo siguen a la víctima y sobre todo de qué banco salieron. Aunque pareciera elemental, no hay un registro que diga, no, pues salieron la mayoría de Banorte o la mayoría salió de Santander. No tiene la Fiscalía esta información, así que pareciera, pues no se está haciendo un trabajo de investigación adecuado para poder terminar con este delito. Mi reporte, Gris, Víctor. Buenos días.
Igual para ti, José Luis, muy buenos días. Y cambiamos de línea telefónica. Entre algunas de las informaciones locales que destacan en la jornada de ayer fue el anuncio del plan emergente por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, porque de nueva cuenta hay problemas de recolección de basura, particularmente en algunas colonias como la de Jardines Alcalde. Escuchamos entonces el reporte. Héctor, ¿cómo estás? Excelente miércoles.
Hola, muy buenos días, un gusto saludar. Bueno, comentar que siguen los problemas de basura en Guadalajara. Se recordará que en el mes de enero ya había habido complicaciones porque la empresa Capsaigo le había tenido incumplimientos en el servicio de recolección de desechos sólidos. En esta ocasión se repite la historia. Capsa no está teniendo un cumplimiento óptimo que le está exigiendo la autoridad en el tema de recolección de basura y es por ello que el ayuntamiento, y lo digo en términos coloquiales, sale al quite. Sale a cumplir los temas que está dejando pendiente Capsa y de nuevo utiliza unidades municipales el ayuntamiento para compensar y pues tratar de mitigar esta situación, estas quejas de recolección de basura que están presentando a lo largo del municipio. Ayer platicamos con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, y él explicaba que CAPSA ha dado dos excusas, así lo califica el alcalde, para por el tema de, de la recolección de desechos sólidos. Por un lado, dice CAPSA que el primero de mayo muchos trabajadores sindicalizados tuvieron que participar en las marchas del Día del Trabajo. Esto generó un rezago en la recolección, eso dice la empresa. Por otro lado, argumentan que se les está complicando bastante el tema del traslado de los desechos desde Guadalajara hasta el basurero de Picachos en Zapopan. Pero dice el presidente municipal, bueno, es que la empresa tuvo que haber contratado las góndolas para hacer estos traslados porque estaba obligado por contrato. Sin embargo, bueno, aquí lo que hace el ayuntamiento es sacar 30 camiones con los que estarán haciendo el servicio de recolección de basura a los diferentes puntos del haciendo la recolección de basura en los diferentes puntos de la ciudad donde se estén recibiendo quejas. Escuchemos parte de lo que dice el alcalde tapatío, Pablo Lemos.
Compramos 30 camiones de aseo público que están saliendo a sus...
Bueno, creo que el audio se saturó un poco, pero lo que dice el presidente municipal, son 30 camiones los que salen a la calle, son los que estarán haciendo el servicio de recolección de residuos sólidos, son camiones municipales, y estas unidades, dice el presidente, no se le va a pagar a CAPSA, es decir, no se le está haciendo el trabajo a la empresa. CAPSA presenta los camiones y se le paga por las toneladas recolectadas. Como esta basura es recolectada por el municipio, este dinero no se le paga a CAPSA, sino que se queda dentro del ayuntamiento. Entonces, de nuevo, tienen que corregir en la plana a esta empresa, a CAPSA Eagle, porque dicen siguen los incumplimientos en los servicios de recolección. Para cualquier reporte, para cualquier situación de colonias que no tengan este servicio de recolección de basura, pueden hacer su reporte a través de la plataforma WhatsApp, esto para denunciar y solicitar la presencia de los camiones del municipio. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Gracias, Héctor. Muy buenos días. Excelente martes.
Hasta luego.
Miércoles,
mitad de la semana.
Ya me retrasé.
Bueno, y antes de irnos al noticiero de las 7, pues le compartimos que inconformes por lo que consideran cambio arbitrario de sede al núcleo de Belénes, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG acordaron un paro indefinido de actividades y la toma de instalaciones. Luego de denunciar la presencia de policías tapatíos a las afueras del campus de la Normal, los alumnos se hicieron responsables de su seguridad a la FEU y a las autoridades por cualquier acto ajeno al movimiento. La UDG responde con que quiere diálogo.